Este proyecto, Gotham.uy, nos acercaron a este disco que además tiene un DVD de la presentación, involucra a dos grandes músicos, piano y guitarra. Pero a mí me gustó, porque este repertorio empecé a ver, Pintín Castellano, dije, todos uruguayos, empecé a ver cómo era el proyecto. Y Gotham es un proyecto que tiene el cometido de difundir el género de autoría nacional, tangos y milongas de uruguayos. Después uno ve que no es una cosa chauvinista, aquella cosa de decir qué pasa contra los argentinos o esto, porque tenemos ese complejo de poca cosa, ¿no? ¿Por qué no hacer un disco de uruguayos sin tener que estar justificando nada? Si muchos de los tangos, además, que están en este disco, forman parte del repertorio de tango de todo el Río de la Plata, ni que hablar la comparsita, pero sí de Vieja Viola o de Garufa, por ejemplo, que en la letra original decía la calle San José y no en
Parque Japonés.
Además dicho por no me acuerdo cómo llamaba la cantante de tangos argentina que vino, que dice, yo canto la versión original que dice la calle San José, que era nuestra calle San José, donde estaban los piringundines y los bajos. Y yo recibo a Pablo Cámpora, guitarrista de este proyecto, junto a Gonzalo Gravina en el piano. Pero el que vino esta noche es Pablo, porque Gonzalo anda también por afuera.
O sea,
por
donde sí, anda. Gonzalo anda laburando. Buenas noches a la audiencia. Buenísimo, un honor y un privilegio estar acá, delante de este micrófono. Sí, Gonzalo le salió un toque en La Paloma, hoy, y mañana en Punta.
Así que está haciendo plata ya, te dejó clavadito acá.
¿Qué va a ser?
Anclado en París.
Exactamente.
Pablo, ¿cómo es esto? Contanos un poquito la historia de Gotham.uy.
Bueno, con Gonzalo nos conocimos dando clases juntos en lo que es la Escuela de Música de la AUDEM, la Asociación Uruguaya de Músicos. Uh-huh. Y un día, bromeando, viste, como uno bromea con sus instrumentos, empezamos a congeniar y literalmente jugando empezamos a sacar un par de temas. Yo ya venía haciendo anualmente giras por Europa y armamos un repertorio tanguero. Me lo llevé a Europa y ahora ya vamos rumbo a la octava gira que hacemos por Alemania, Bélgica, Francia.
¿Con un repertorio tanguero y uruguayo o tanguero?
Tanguero en general, ¿no? Y desde hace un año y medio nos dispusimos a trabajar más la autoría nacional, con perdón de la palabra.
Que no se nos enojen los primos hermanos, que sean unidos.
Y bueno, nos pusimos a investigar, quisimos grabar una compilación, un disco enteramente de autores uruguayos. Empecemos el trabajo de investigación, de escuchar, de buscar partituras, de ir arreglando, de ver qué sirve, qué es lo que más atractivo, qué es lo que más se puede amoldar a nuestra integración piano y guitarra, que tampoco es muy frecuente. La dificultad, vos sabes bien, que existe para tocar tango sin que se extrañe demasiado el bandoneón y sin que se extrañe la voz cantada.
Sin embargo, el tango no se instrumentalmente.
Claro. Y la cuestión es que nos dimos cuenta de que un solo disco no alcanzaba. Nos propusimos hacer una trilogía de tango del Uruguay. Este es el primero de tres discos. El segundo ya está en pleno proceso de elaboración y el tercero, bueno, estamos aún investigando, ¿verdad?
Y lo que están haciendo, justamente investigando, lo que están haciendo es, ¿están incorporando autores contemporáneos o solamente autores de...?
No, en este primer disco pusimos más o menos lo más representativo, como la Santísima Trinidad, esta que ponemos desde el alma, la puñalada de la comparsita, que son el vals, la milonga y el tango más famosos, y los tres son de autoría nacional. En el segundo pondremos más bien aquellos sumergidos a lo largo de la historia o aquellos que de pronto son más conocidos pero se desconoce que son de autoría uruguaya. Y en el tercer disco sí, incluiremos más autores contemporáneos, desde Sagnoli, Mateo, Lamarque Pons, y con suerte... Por ejemplo, de un autor joven ahora que toca a veces con nosotros. Y Y de Julio Frada, por ejemplo, que él ayer me dijo que me iba a dar una piecita, que tiene ahí un tango escrito.
¿Se puede arrimar algún tanguito de repente?
Pero, por favor.
¿Para que lo bichen así, por lo menos?
Todo está sujeto a que estén dispuestos los autores a someterse a mi pluma arreglística.
¡Qué maravilla! Sí, pero si se hace sobrevivir al cubo este...
al cubo de Rubik.
Al cubo este que le tiene como loco.
Y yo qué sé, Ulises Pasarela también, ella me mandó un par de piezas suyas para que vaya arreglando, ¿verdad? Es todo un trabajo, y que de última también hay piezas que, digo, no se puede grabar todo. Algo siempre va a quedar afuera, entonces...
Pero qué bueno que pase eso, ¿no?
No, sí, es magnífico. Y tú bien lo dijiste, no es una cuestión chauvinista, ni nada... No queremos marginarnos de los argentinos, sino todo lo contrario. Con este trabajo queremos, el trasfondo del trabajo es mostrar cuán profundamente enhebrados estamos, uruguayos y argentinos, en esto del género del tango, ¿verdad? Ya sea porque desde antaño para triunfar en el género había que cruzar el charco.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, en cierto sentido. Y fundamentalmente porque el tango comenzó su viaje triunfal por el mundo cuando empezó a escucharse en Europa. Y el tango a Europa lo llevaron uruguayos y argentinos. Los primeros en tocar tango allá no fue solamente Villoldo, el autor del Choclo, sino que con Villoldo estaba Alfredo Gobi, padre, estaba Enrique Saborido. Y ahí en la vuelta andaba Manuel Campoamor, todos uruguayos también, ¿verdad? De una época en que el género no nos distanciaba de los hermanos vecinos. Esa pica creo que comenzó más bien a partir del 30.
¿Por qué razón?
Ah.
¿Por el 4-2?
Sí, ¿qué va a ser?
Eso fue por el 4-2. Y por un campeonato que no pesaba muy en serio, y al final como la final fue... Pero yo soy soy súper conciliador, porque no se puede ser desagradecido.
De ninguna manera.
Y si esto vive, y si estos uruguayos han triunfado, es porque le han dado cabida del otro lado.
Totalmente.
Nosotros
totalmente.
Somos muy bravos para eso, no solamente para el elogio,
no, y en
sino
el
para
disco,
poder vivir acá.
Y en el disco también, en el librillo también, en vez de nombrar algo, sencillamente el tema, ponemos pequeñas anécdotas de los autores. Yo qué sé, en el Vals desde el Alma, por ejemplo, de Rosita Melo. Sí, Rosita Melo se sostiene que es uruguaya. Hay quien dice que nació en Paraguay. La cuestión es que fue bautizada acá, en la iglesia de Matriz, como nacida en Montevideo, pero resulta que a los 2 años, tenía 2 años cuando la familia se mudó a Buenos Aires, y ella vivió toda su vida allá. O sea, ¿en qué medida ella es uruguaya o no? A mí me gusta decir que somos todos rioplatenses, en cuanto a esto del género tango se refiere, ¿verdad?
Sí, y de cualquier manera, a mí me esperó el tango. Y me esperó no tanto como los 40, que dice, los 40 el tango, viste, te llega con las primeras canas, digamos. Dije primeras canas y me acordé cuando me pedían documentos los canas, pero no era otra cosa, eran otras canas.
Otro tango.
Otro tango, eran otras milongas. Pero también reconozco que Montevideo de noche, el centro de Montevideo tiene alguna parte que me llama, que me hace, algunos barrios de Montevideo, los barrios de mi infancia, son el Eduardo Acevedo, entre Isla de Frey y San Salvador, alguna cosa, pero... Se escuchaba más el candombe murga batucada, o la milonga, o los boleros, como pasaba. Pero el tango me lleva, viste, a Suipacha, a Corrientes, al centro de Buenos Aires.
Claro, o sea, estar en Buenos Aires se respira el tango, es impresionante. Es impresionante, claro, esa tremenda metrópolis donde nunca se detuvo la evolución y el desarrollo del tango, cosa que acá sí sucedió. Bueno, tiene eso, ¿no? Lo cual, por otro lado, también le da cierto encanto a lo que es el tango uruguayo, ¿verdad?
¿Cuál sería, a ver, esa diferencia? Vamos a escuchar mientras... Te dejo para que la pienses. Por lo general no lo hago esto con la gente que estoy entrevistando. Le clavo un puñal así.
Acá hay un hombre que aguanta.
Chirino, esa cosa así, ¿no? Mientras Nuris nos dice, hola Fernando, hoy te estoy escuchando con mi marido. Un gran abrazo, Nuris. Me parece muy bien que me escuche con tu marido, eso. Porque aquello de que empiecen a abrir un poco, a sumarse. Nuris es una caucafetera espectacular que tiene una risa que la escuchás y no parás de reírte. Esa gente que te hace reír de la risa. Y además es una artesana de cuero. Yo visto un bolso que me hizo espectacular. Vamos a escuchar Garufa. Ahí va, ese Garufa que es un tangazo hecho por Gotán.uy. Ellos son Pablo Campo, era tu apellido, ¿no? Sí. Porque a veces tengo, vengo de retomando recién el contacto en vivo. Entonces, me pasa cuando lo vengo con mucho trajín, así que imagínate recién cuando vengo de vacaciones. Y Gonzalo Gravina, guitarra y piano, respectivamente, para este proyecto que está reviendo los tangos de Made in Uruguay. Dicen que sos un bandido porque dice que te vieron la otra noche en la calle San José. Esa es la letra original. Porque Garufa andaba de chiquilinas. Chiquilinas bien de casa. Chiquilinas de casa bien, mal de casa bien. No importa. Chiquilinas por los piringundines de la calle San José. Y cuando digo piringundines de la calle San José, mira la carita que pone el careca Romero como diciendo, no haberlo sabido, ¿eh? Ahora, de repente encontrás la casa del afilador ahí en San José y... No, Soriano, ¿no? En San José ahora se está haciendo el proyecto de Centro de las Artes, por ahí estuvimos hablando hace poco tiempo acá, en Café Torrado. ¿Qué diferencia quedó pendiente esa entre el tango hecho desde este lado del río con respecto al otro?
Y básicamente lo que la diferencia es que el tango nació de la milonga, ¿no? Y acá la milonga es la que tuvo tal vez no mayor desarrollo, sino otra bifurcación, digamos, ¿no? Como que se mantuvo más fiel a sus orígenes la milonga. Y el tango uruguayo tiene una cosa más milongueada que el tango argentino. La milonga uruguaya es más candombeada que la milonga argentina. La milonga argentina es más tangueada. Y sin querer hacer un silogismo hipotético, el tango uruguayo tiene más candombe.
O sea que hace más honor a su origen...
Negroide.
Negroide y tango, aquella cosa de...
Claro.
La milonga, ¿cuál es el origen de la milonga?
Ahí nos remontaremos a...
¿Inmigrantes italianos o españoles? ¿O alemanes? ¿Cuál es el origen de la milonga?
A ver.
¿Qué es lo que se dice por
esto,
ahí?
Esto vos lo sabés bien, Torrado.
En el corrillo.
Cuando los primeros payadores payaban solamente por cifra y por estilo, y apareció aquel guitarrero negro y empezó a pontear al punteo de la payada, el cual, de ese punteo medio candombiado, surgió después como forma canción del ritmo de la milonga, con el influjo español, obviamente, de la habanera, que si esa habanera no es española, es cubana,
pero
filtrada,
de Cuba, claro.
Filtrada por España, los toques de ida y vuelta, como dicen allá. Claro. Y se pasó de la payada a la canción propiamente dicha, ¿verdad?
Ahora, viste que hay una cosa que también me gusta siempre situar, que nos vincula todavía, en ese espíritu de vinculación que están haciendo ustedes con este proyecto, entre el tango del Río de la Plata, todo. También hay un sur que es desde Brasil. A veces me parece que es más desde el lado de Brasil que lo están haciendo que nosotros hacemos para poder darles cabida, ¿no? Uh-huh. Que es aquella hermandad entre el lloro y la milonga, que son hermanas o primas hermanas, ¿viste?
Sí. Es que en definitiva ese compás te permite tantas variaciones, que yo qué sé, la chamarrita es un tipo de milonga también. Sin embargo, subsiste como la chamarrita. Un día el Braulio me había dicho que había como 50 y pico tipos de punteos de milonga. Lo que sí es característico es que en todas está el infalible bordoneo siempre.
Como en el lloro.
Y es claro, y el guitarrero, dicho esto con toda admiración, el guitarrero que no tenga un buen pulgarazo.
Sí, ¿no?
Y del mismo modo, gracias a este género, a este tipo de... a todo el influjo popular, digamos, folclórico, a mí personalmente, como guitarrista clásico, me cambió totalmente la cabeza y la interpretación de los temas de los compositores clásicos latinoamericanos. Clásicos contemporáneos, porque claro, son todos más modernos, ¿no? Pero desde Villalobos hasta Leo Brouwer, una vez que vos sabés el significado de lo que es un buen bordoneo y lo que es la quedada en la milonga, te cambia toda la historia. Te cambia toda la historia y ya te podés explicar entonces por qué los guitarristas latinos triunfan en Europa con esa manera de tocar la guitarra clásica sudamericana.
¿Y no es lo que hacen los guitarristas flamencos también?
Hay algo de eso también. Es otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje estilístico totalmente distinto y ese sí que siguió evolucionando, ¿no? De hecho, antiguamente no se tocaba con guitarra flamenco, ¿no? Era solo cajón, bastoneo y golpes, ¿no? Lo cual también se mezcló con toda la música árabe, ¿no? Al Andalus. En definitiva, qué linda es la música.
Qué placer, o sea que yo intento incluso no interrumpirte porque me parece que es un viaje, ¿viste? Uno está viajando mientras está escuchando y va viendo los representantes y dice, hay cosas que no son tan viejas. La participación del cajón, dicen, se debe a la introducción que hace Paco de Lucía después de una de sus giras de Perú, sí, en la música flamenca. Estamos hablando de hace 30 años,
sí,
¿viste?
Sí, poco y nada.
Poco y nada. ¿Y cuánto ha variado en eso? Y estamos hablando de esto, que ellos tienen los tanguillos también. Uh-huh. Y de sus tanguillos ha venido esa milonga, seguramente, que ha formado nuestra milonga, que ha originado el tango. Lo que dice Pablo Cámpora, yo estoy dibujando, estoy haciendo, mezclando la borra, estoy leyendo la borra de café. Pero vamos a los orígenes guitarrísticos tuyos, porque hay una pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con un mito.
Ah.
Estudiás guitarra, fuiste formado en guitarra clásica a través de formación académica o a través de maestros particulares.
Las dos cosas. En un inicio, un conservatorio nacional en México, y paralelamente con el gran maestro Manuel López Ramos en su estudio de arte guitarrístico, que es una academia particular.
Bien. ¿Y por qué empezaste a estudiar en México?
Ah, a ver, esta parte de las notas siempre se complican un poco, ¿no?
A la miércoles.
Garufa, me crié, me tocó criarme en Alemania, dado el exilio político de mi familia. En la adolescencia, cuando entras en una edad un poco complicadita, mi vieja, que estaba sola ya, mi viejo había quedado en Canadá.
¿En Canadá, norte de Estados Unidos o Canadá?
No, acá. En Canadá, bien adentro.
En Canadá, sí. En el complejo Libertad. Increíble en nuestro país, ¿no?
Y mi vieja tenía la sabia manía de mandarnos a un baño de latinidad. Y bueno, y a mí, cuando me llegó el momento, soy el menor de tres hermanos. Mi tío violinista vivía en México y me mandaron a pasar una temporada en México.
Chao. ¿Y tu tío venía por el lado de las cameratas que estaban exiliados en México?
Sí, pues, también. Mira. O sea,
¿cómo se juntan? Impresionante cómo fluye el río.
Sí, sí. La cuestión es que estudié allá, después, bueno, regresé a Alemania, seguí estudiando en Alemania con otra gente más ahí, sin mayor renombre ni fundamento. Y se dio la apertura democrática y me dijeron, ¿qué querés hacer? ¿Querés quedarte en Alemania a terminar el bachillerato? ¿O querés ir a Uruguay a estudiar guitarra?
¿Eso te dijeron?
Sí.
Qué capos, ¿eh?
Mis padres eran una cosa así. La cuestión es que me vine acá.
¿Viven ellos?
Sí, 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 sí. Me vine acá y seguí estudiando acá, con Eduardo Fernández, después con Emilio Rodríguez Inda, clases complementarias, ahí sí todo con profesores particulares, ¿verdad? Clases complementarias con Reni Petrafiesa, ¿verdad? Clases de música de cámara con más gente. Después me tocó viajar con esto de la música también. Tomé clases con José Tomás en España, con Baltasar Benítez en Holanda. En fin, no, recorrí un poquito, ¿no?
Y ahora, eso, tu carrera se ha desarrollado como guitarrista clásico y dando conciertos en todos lados, de giras.
Sí, en todos lados, no, básicamente en Alemania. Quedó familia en Alemania. Y los primeros conciertos en Alemania fue porque yo quería ir a ver a mi familia. Y me organizaba un concierto para solventar los costos. Últimamente voy de gira y casi ni los veo.
Y te quedas con los costos. El dinero, ¿eh? Lo importante es el dinero, porque la salud ahí viene, como decía. Pablo, en este proyecto OTAN, que están haciendo giras, ¿cuántas giras llevan con Gonzalo Gravina?
Y ahora, mirá, tuvimos que suspender una gira que teníamos programada para ahora, para enero, porque el precio de los pasajes se fue a las nubes y, sí, claro. Y me fallaron dos conciertos y, claro, conseguir sobre el pucho conciertos en Alemania, donde son tipos que programan con mucha antelación las cosas, es imposible. Así que, bueno, tuve que suspender. Y la próxima gira, que será la octava que hagamos con Gonzalo, va a ser en octubre del 2012. Y los alemanes es lo que tienen, ¿viste? Ya tengo dos contratos firmados para uno para enero y otro para octubre del 2013. Y yo qué sé qué voy a hacer en el 2013 si voy a estar acá.
Qué brutal, qué cabeza los tipos, ¿eh?
Claro.
Qué increíble, después de haber sobrevivido la guerra.
Y me preguntan qué voy a tocar, cuál es el programa. Y yo qué sé qué voy a tocar dentro de un año y medio.
Tocaste una que sepamos todos.
Es impresionante.
Pablo, y ahora el mito. El mito ese de la pregunta, por eso el desarrollo que te hacía. Y aparentemente el tango en Europa, y debo decir, en el oriente europeo, por mezclarlo, sí, desde Japón, tiene que ver más que nada con el baile que con el tango cantado o el tango instrumental. Pese que hay una orquesta típica, no sé, no me acuerdo cómo se llama, de japoneses, que es infierno lo que
sí,
tocan.
Sí, sí.
Pero por lo general se asocia que el tango lo que más atrae en Europa es la danza.
Es la danza.
Y de hecho pasó en los salones franceses, donde ancló el tango, en el nido del bandoneón, digo esto por Alemania, no sé qué es lo que pasa. Pero ¿esto es un mito o es así realmente?
No, esto es así, totalmente.
Entonces, o sea, debe ser muy difícil hacer un tango instrumental, guitarra y piano.
Sí y no, vamos a ver. El tema de que se comprende por ese lado fundamentalmente el tango es lógico, primero por la razón idiomática, ¿verdad? Lo que sí capta el público europeo es el carácter nostálgico, melancólico, pasional, si se quiere, que tiene el tango. Y ahí, sí, yo qué sé si es difícil. Yo creo que es ahí donde uno muestra la posible maestría que uno anhela tener. La excelencia musical, cuando vos lográs a través de notas, mover las almas en el público, sin necesidad de que entiendan una letra. Utilizando el idioma universal, que esta es la música, ¿no? Una tonalidad triste va a sonar triste para un alemán, para un yanqui, para nosotros también. Y todos los pueblos tienen sus nostalgias, todos los pueblos son pueblos migrantes, todos somos uno. Entonces la transmisión de esas emociones, yo creo que ahí radica el arte que uno pueda llegar a crear, ¿verdad?
Bueno. Pablo, ¿van a seguir tocando este show?
Sí, 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 sí. El lanzamiento oficial de este disco va a ser este año, todavía no sé bien cuándo. La productora Wii es la que está encargándose de nosotros, gracias a Dios. La productora Wii con Robert Melo y Jorge, Cecilia, nos acobijaron. Nos dan para adelante y nosotros realmente les agradecemos muchísimo, porque sin ellos esto hubiera sido imposible, ¿verdad?
Qué importante.
Uno, después de estar años tocando en todos lados, ¿viste?, te das cuenta de lo que es tener alguien que haga ese trabajo por vos, ¿verdad? Uh-huh.
El productor, el gestor cultural.
Exactamente.
Y se va a presentar este año.
Tengo entendido que hay dos fechas en el Galpón, pero no, ¿viste?, lo manejan ellos y yo me entrego ciegamente.
¿Qué sello es?
Y lo sacaron con Bizarro.
Bizarro. El proyecto se llama Gotan.uy, Tango del Uruguay. Es el primero de tres. Este disco además trae un DVD de la presentación extraoficial, entonces, digamos.
Eso creo que fue un regalo para la prensa.
Oh, mira,
lo que está a la venta es solamente el disco de audio, así. Esperá, este no lo tenés, ¿no?
No.
Esperá que lo abro.
Y eso lo podemos regalar a la gente.
Y lo aprecias. Sí, a nivel de promocionar.
¿Cómo no? Bueno, entre los que llamen 290-20-810, en los que llamen ahora en estos 10 o 15 minutos que nos quedan, que en realidad la nota terminamos ahora, pero damos 10 o 15 minutos para que llamen, vamos a sortear el Gotan.uy que Pablo trajo para poder compartir con nosotros. Y acá sale bien el Bizarro, ahí está, el sello Bizarro, que no lo tenía yo acá, por eso te preguntaba. Y primero de tres de la trilogía de este tango del Uruguay.
Con la carátula diseñada por los muchachos del taller de Giro Sur, que usan todo el lenguaje este.
Sí, sí. Esas ilustraciones, además, con esta vinculación Torre-Garciana del Uruguay invertido. Pablo, vos sabés que... antes de hacerte una pregunta, una última. Dice, los cangrejos del cerro viven para nosotros eternamente, hijos. Los fundo, Peñarol y Rampla, sin palabras. Rampla eterno, padre de la villa. No, este vino para otro lado.
Se equivocó de radio.
Sí.
O de horario. O de horario.
Seguro. Me crié en el centro en los 60. Recuerdo a Pintín repartiendo entre los botijas caramelos que llevaban en los bolsillos. Saludos, Daniel, de Parque Valle. Yo tuve el honor de conocer a Pintín Castellano allá en la calle Leyenda Patria. ¿Por qué llaman milonga ahora acá a los lugares para bailar tango? Divino programa, dice Héctor. Las milongas.
Y eso yo creo que viene de allá, ¿no?
La vecina orilla.
Seguro.
Sí. La vecina orilla.
Cuando paso por una milonga, no, cuando entro en una milonga no puedo estar sin ir, ¿cómo es?
No sé, pero es por ahí.
Y allá en Alemania también.
Le llaman milonga.
Los alemanes dicen milonga. La milonga.
¿No será eso alguna palabra africana, milonga?
Si vos lo vieras a los alemanes bailando, a veces yo voy a ver cómo bailan ahí. Y entran algunos vestidos de malevo con polainas y todo, que no sabés.
Ahora, vos que tuviste tantos años afuera, hijo de hijos de frutos del exilio, este famoso pregunta, porque en muchos de los hijos de exiliados o hijos de desaparecidos, como el caso del Corcho, por ejemplo, Alejandro Corcho, hay un momento en el que ellos reprochan a los padres. Porque, claro, están forzados a vivir una situación,
sí,
digamos, como no elegida, obviamente, como nos pasa a todos los hijos. Pero fue tan claro lo que vos dijiste, y se sintió como que había un reconocimiento amoroso a la decisión de tus padres. Hoy, claro, estás con el agua del lado de acá, pero después de haber recorrido tanto mundo y esto, ¿qué es lo que te queda de esa decisión? ¿Te sentís como que te arrebataron la infancia o te devolvieron la madurez? Por decirlo, que no es lo mismo, pero es igual.
Andás a ver, ¿no? Estas son conversaciones que van. O sea, enseguida siento que se tocan puntos en mí que van por otros andariveles. Puntos que no son cosas muy personales, ¿viste? Lo que sí, sin duda, yo elegí, después de seguir andando por el mundo, vivir acá. Mis hermanos, ambos viven en Alemania.
Ah, mira.
¿No? Mi hermana nunca se volvió. Y mi hermano sí se había vuelto, pero volvió a emigrar después, ya por razones económicas, ¿verdad?
Otro
yo también hice lo mismo, ya casado, pero decidí revolver. Y la estoy luchando acá, insisto, ¿viste? Y cuando el desexilio, yo tenía 18 años. Cuando llegué aquí, por razón de seguridad, los primeros que vinimos fuimos mi abuela y yo, la más vieja y el más chiquito, porque todavía no se había detenido la dictadura, fue a fines del 84. Vos sabés que inmediatamente, pero al momento de salir del aeropuerto de Carrasco, tras mi llegada, me sentí en casa. Habiéndome ido, o habiéndome llevado, con 6 años de edad.
Y a la fuerza.
O sea, algo hay que, o sea, a mí me dice que esta es mi casa y aquí debo quedarme. Y no sé si me hubiera quedado en Alemania si mis hijos hubieran crecido allá. Yo resolví que la patria de uno está ahí donde vos criás a tus hijos. Y cuando nacieron, mi hija ya estaba un poco más grandecita, tenía 7 y nació el chiquito. Decidí, no, vamos a Uruguay porque yo quiero que mis hijos se críen en Uruguay.
¿Tu mujer es uruguaya también?
Es uruguaya.
Qué lindo conocerte, Pablo. La verdad que una linda conversa.
Es un halago conversar con usted, señor.
Y de verdad te lo digo, una linda conversa para el primer programa del año, además.
Es verdad, es el primer programa del año.
La cocarda para Pablo Cámpora. Pablo Cámpora forma parte del proyecto Gotán.uy junto a Gonzalo Gravina, el querido Gonzalo Gravina, gran bossanovista, Gonzalo.
Pero Gonzalo se maneja bien en todos los géneros.
Tocamos juntos al principio de los años de él. ¿Qué tema nos vamos? ¿Con qué tema nos vamos?
Y está para terminar para arriba dedicándosele al oyente este que mandó el mensaje.
Sí.
Metafierro, esa milonga de Pintín Castellano.
Metafierro, track número 7, que aparte dicen es el número de la divinidad, Metafierro. Gracias, Pablo.
No, gracias a ti y saludos a toda la audiencia.